Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María Fernanda Rojas, Jorge Enrique Robledo, Álvaro Hernán Prada y José Félix Lafori. Hay noticias de lo que ocurrió el 20 de julio en el Capitolio Nacional. Ese día habló el presidente de la República, como es tradición, en este caso Iván Duque, para hablar sobre los proyectos que tiene y que quiere presentar el gobierno ante el Poder Legislativo. Pero en un momento dado tomó la palabra cuando se estaba refiriendo a la futura intervención, pocos minutos después, intervención del doctor Jorge Enrique Robledo. Hablaba el doctor Ernesto Macías, presidente del Congreso, y se le quedó un micrófono abierto y le jugó una mala pasada, como tantas veces han hecho los micrófonos abiertos con dirigentes políticos, porque una cámara de Noticias Caracol oyó cuando el doctor Macías decía lo siguiente, refiriéndose a la oposición, que tenía que pronunciarse como establece la ley. Nos toca por obligación, dice el doctor Macías, que ellos hablen después del presidente, y entonces le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí. Y agregó, esta es mi última jugadita de presidente. Y se rió. El audio no está muy bien, pero esto fue lo que sonó.
Es que, hermano, me voy a hacer una jugada esta de la oposición. Nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente. Tan pronto termina él, yo digo, se decreta un receso y le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí. Eso no lo saben. Esta es mi última jugadita de presidente.
Muy bien, ahí está lo que dijo Ernesto Macías. Desde luego ha habido todo tipo de reacciones, han dicho que el doctor Macías pues cometió un error al haber dicho algo así, sobre todo al haber intentado de hacer algo así. Ha habido investigaciones abiertas, el Procurador General de la Nación ha abierto indagaciones, hay quienes dicen que debería procederse de distintas maneras contra el doctor Macías. ¿Qué tan grave es esto, doctor José Félix Afori, el pronunciamiento de Ernesto Macías?
Pues sí, le jugó una mala pasada, ¿no? Y lo que yo entiendo es que ahora la propia Procuraduría le abrió una indagación preliminar para ver si ahí hay o no hay alcance disciplinario. La política muchas veces está infortunadamente plagada de casos y circunstancias en la que se impone desde situaciones como esta hasta el famoso filibusterismo, ¿no? Que son recursos que los parlamentarios tienen precisamente para golpear a la oposición o para golpear a los contrarios. Creo que en este caso, pues, lamentablemente terminó en una trampa con el micrófono abierto y le tocó reconocer una acción, pues, que se la había podido ahorrar. Porque yo no creo, entre otras cosas, que el presidente Duque haya necesitado salir antes de que la oposición dijera lo que tenía que haber dicho. Me parece que en democracia hay que oír también a los contrarios para saber eventualmente cómo uno tiene que plantearse la política. Lo lamento por el doctor Macías, pues, que termina con un escándalo, a mi gusto, light, de una infortunada situación en la que se vio envuelto.
Bueno, aquí tenemos a uno de los protagonistas del episodio, que es el senador Robledo. Senador Robledo, han pasado varias horas. ¿Cuál es su parecer sobre todo esto que ha pasado?
A ver, permítame, Juan Carlos, yo hago una explicación de una cosa que no, de la que no está al tanto toda la gente.
Sí.
El truco de Macías, la jugadita, a mi juicio, sucia del doctor Macías, tiene que ver con esto. El estatuto de la oposición, que es una cosa nueva que tiene origen en la Constitución, nos dio a los que estamos, al que esté en la oposición, el derecho de intervenir en ciertas circunstancias. Ahora, lo importante de eso no es que podamos hablar, lo importante es que nos otorga el derecho de hablar con unas garantías que no teníamos antes. ¿Cuál es la garantía? Dice la norma específicamente, el artículo 14, es refutar o abrir la posibilidad de refutar al presidente de la República por los mismos medios de comunicación que intervenía el sábado el presidente de la República. Esa es la gracia. O sea, la gracia es que el presidente habla con una gran caja de resonancia y nosotros podamos hablar después con la misma caja. Entonces, ¿cuál es el truco de Macías? Él monta un receso abusivo de media hora, y por supuesto el auditorio, digamos, nacional se desconecta, y cuando yo por fin puedo hablar, ya no son las mismas las circunstancias, ya no están los mismos colombianos oyéndonos. O sea, lo que le hace él es un ataque mortal a la esencia del derecho, porque la esencia del derecho es precisamente hablar no como sucedió, sino de la manera eficaz. Es más, cuando yo hablo con él antes del 20, pues de la sesión, él me dice: no, es que es muy simple, habla el presidente, habla usted y hablo yo, y se acabó todo, y es que así tenía que ser. Pero él retuerce las cosas, repito, para sabotear nuestro derecho, y eso es un acto ilegal. Esa es una manera de violar las normas, porque es que las normas hay que interpretarlas de buena fe. O sea, la norma no es saber cómo me invento yo una manera de pasármela por la faja. Ahora, lo otro que voy a decir es esto: yo tengo el convencimiento de que esto tuvo que consultarse con la Casa de Nariño. Yo no puedo creer que el doctor Macías pueda sacar al presidente Duque por una puerta de servicio, como si lo sacara, como si saliera huyendo, sin que, por ejemplo, Jaime Amín, el asesor el político de la Casa de Nariño, se hubiera enterado. No lo puedo creer. Es más, era obvio que en la Casa de Nariño tenía que haber una preocupación. ¿Qué va a pasar la primera vez que la oposición le va a poder hablar después al presidente de la República? ¿Eso cómo va a ser? Y me da la idea que les dio como un ataque de pánico, y en vez de aceptar con estoicismo que esa es la realidad, y además tener la garantía, porque nosotros la ofrecemos, de que no se iba a tratar de, pues, eso, o sea, nadie iba a hacer un atentado contra el presidente de la República. Ustedes miran mi intervención, y claro, es de oposición y es de crítica, pero eso, digamos, en términos civilizados. Entonces yo creo que les entra un ataque de pánico a Macías, a Jaime Amín y al propio presidente Duque, y hacen una locura. Ahora, hoy dice el jefe del Estado: no, es que esos son asuntos menores, eso como que no vale la pena. Pues claro, no vale la pena, porque el derecho que se pretermitió fue el nuestro. Pero es que violar la ley y la Constitución no es un asunto menor en ninguna circunstancia. Entonces yo sí espero que ese acto tenga sanciones. O sea, en Colombia no pueden seguir los servidores públicos, sea el que sea, pasándose por la faja, interpretando las leyes a su antojo para abusar de su poder y agredir al contradictor. Eso no puede ser así, y pienso que todo el gobierno sale mal librado, y la explicación que dio al presidente Duque hoy es inaceptable. Él ha debido dejar claro que no estaba de acuerdo. Bueno, yo lo que creo es que, como sí estaba de acuerdo, le quedaba imposible hacer esa afirmación.
Tiene razón Jorge Enrique Robledo. Doctor Prada,
permítame primero decir lo siguiente, Juan Carlos. Nosotros estuvimos 4 años en la oposición estando en el Congreso, Juan Manuel Santos, unos años más por fuera del Congreso. Y ahí reclamamos mucho el derecho a ser partido de oposición. Lo más importante que teníamos era el uso de la palabra. Y buscamos que se construyera con nosotros el estatuto de oposición. El gobierno, la anterior, valga la verdad, no consultó con nosotros cómo presentar el proyecto, y se aprobó. Pero hubiéramos querido, digamos, que tuviera otras herramientas, pero se aprobó y lo respetamos. Lo que quiero decir con esto es que nosotros en el Centro Democrático valoramos mucho el derecho que tiene la oposición de pronunciarse. Lo de Ernesto Macías no tiene presentación. Me da pena, y esto nos hace daño también a nosotros. Yo lamento mucho, pero no quisiera decir más, y lo digo con absoluta sinceridad por una razón. El senador Macías y yo tenemos una profunda diferencia, somos como el agua y el aceite, y me quedaría mal entrar, digamos, a hacer otro tipo de análisis cuando el país ya conoce lo que sucede entre el doctor Macías y yo.
María Fernanda Rojas.
Pues, Juan Carlos, yo lo que creo es que eso refleja un poco esos representantes aún de la vieja clase política, que ni siquiera la Constitución les pegó. Es que este derecho de la oposición, pues, es un mandato constitucional que, además, fíjese todo el tiempo que ha tomado poder convertir en una ley en este país. O sea, 30 años para poder garantizar unos derechos a la oposición democrática es bastante tiempo. y nada más y nada menos que el presidente del Senado pasa por encima. Ahora, lo malo de todo esto es que tiene unos visos de el mismo personaje de Macías de pintoresco, y entonces eso hace que se pierda el foco, pero es muy grave lo que ocurrió en la instalación del Congreso, pero además también lo que ocurrió con la placa conmemorativa, porque no solo no reconoce una constitución que ya casi va a cumplir 30 años, sino que además no reconoce una ley que tiene el país del año 58 que prohíbe ese tipo de placas y de homenajes. Entonces, pues yo creo que lo que sí es importante pues que haya una lección para este tipo de prácticas, porque además pues esta ciudadanía colombiana está cansada de eso, de que se pasen por encima las normas, que haya un abuso de poder y que se arrincone a las voces que están representando justamente la posición no oficial, como es el caso de la oposición.
Pero Juan Carlos, yo sí quisiera hacer una precisión a propósito de lo que dice el propio senador Robledo. Claro que no era consultado con Palacio, tan no era consultado con Palacio que el consejero de la política de Palacio, que estaba allí, ni siquiera sabía que iban a sacar al presidente de la República por una puerta lateral. Es decir, a mí me parece que todo eso salió mal. Yo creo que nunca había sucedido eso.
Y también hubo una expresión ahí que presentaron los colegas de Noticias Uno, de un diálogo que sostuvo Macías con el vicepresidente también del Senado, en el que se referían en términos peyorativos al hermano del presidente, ¿no? También quedó en esa grabación registrada.
Sí, porque me parece que eso debió de ser una cosa de último momento, que la final terminó este creyendo que con ello protegía la figura del presidente, por si el discurso de la oposición eventualmente podría generar un escenario que pudiera afectar lo que es la figura presidencial como tal, que es una figura que ha sido respetada tradicionalmente y mucho más en este tipo de escenarios. Por eso yo sí creo que, salvo que eso salió muy mal, no creo que el presidente de la República hubiera tenido conocimiento de lo que iba a ser Macías.
Ahí sí estamos en una contradicción de creencias, ¿no?
Porque no hay pruebas
en ningún sentido, pero a mí sí me cuesta mucho trabajo pensar que ese no fue tema de conversación en la Casa de Nariño.
Yo sí creo.
Ahora, se estaba hablando desde que él fija el orden del día, como dos días antes, no aparece la intervención de la oposición. O sea, ahí se estaban moviendo unas cosas que estaban sucediendo. A mí me cuesta realmente mucho trabajo.
Yo coincido con Pepe en que esto fue inconsulto con el presidente.
Hablaba usted y hablaba
sí, pero eso fue lo que él me dijo, pero eso es lo que él no tenía en la cabeza. O sea, ya a estas horas está claro que este truco lo tenía planteado desde antes. Inclusive les cuento este detalle. Nosotros quedamos muy sorprendidos de la sensatez de Macías. La verdad, cuando yo hablo con él, voy y les cuento a mis compañeros de bancada de oposición y dije, no, miren, esto aquí no va a haber ningún problema, todo está resuelto. Pues quedamos un poco sorprendidos, se los digo con toda franqueza, decimos, bueno, listos. Entonces alguien dijo, no, lo que va a pasar es que cuando proponga cambiar el orden del día, no lo van a dejar cambiar. Entonces, pum, se cambió sin problema. Entonces, todos dijimos, bueno, cierto, esto está saliendo. Miren este detalle. Faltando 15 minutos para que terminara el doctor Duque la intervención, se me acerca un congresista y me dice, ya supimos cuál es el truco, va a declarar un receso. O sea, todo esto fue una cosa que no fue improvisada ni nada, sino que fue calculada, inclusive adujo normas de la ley de oposición que no correspondían, porque él en su lógica hablaba de que era una réplica y resulta que no. En el estatuto de la oposición hay dos cosas: las réplicas a las alocuciones presidenciales y lo del 20 de julio, que es un artículo diferente que no se rige por las normas anteriores. Yo insisto, yo veo muy difícil que en la Casa de Nariño un tema como ese no lo hubieran observado, y más conociendo a Macías, claro, ¿cierto? Y conociendo cómo suceden las cosas en Colombia.
Pero yo sí creo que el presidente de la República no se iba a meter en un tema como este, sabiendo que al final iba a recibir la crítica. No, eso no tendría lógica. Yo creo que fue que...
No, pero es que Macías monta todo. para que no se supiera. Si no hubiera aparecido la grabación, nadie estaría hablando de este asunto.
Pero se hubiera dado el hecho.
Sí, claro, pero de mucho menor importancia, no es lo mismo.
No crea. Yo creo que lo que hizo que el tema tuviera la connotación que finalmente tuvo es el micrófono abierto.
Eso, claro.
Pero evidentemente, si hubiesen hecho eso sin que se hubiera conocido que formaba parte de la última jugadita, pues también ustedes como oposición...
Sí, pero nuestra capacidad para reclamar, pues ustedes saben que es bien pequeña. O sea, esto fue... O sea, la mala suerte de quienes armaron esto fue que se les quedó el micrófono abierto. Esa fue su tragedia. Ahora, y señalemos una cosa que también tiene su importancia en esto de las garantías de la oposición. Él dice, mi última jugadita. O sea, que reconoce que nos hizo más. Yo menciono... Claro, reconoce. Sí, por lo menos, mire, dos. Una, no nos dio la moción de censura en el caso de Carrasquilla, que se tramitó en la Cámara sin problemas, y dos, levantaron la sesión en el debate de Néstor Humberto Martínez sin permitirnos a nosotros cerrar el debate. Eso fue también un abuso del poder del senador Macías.
Las tenía contadas.
Senador Robledo, pero el en caso de que, digamos, en el futuro...
¿Me acuerdo de otra? ¿Quieres que me acuerde de otra? Que no es exactamente igual. Yo termino mi intervención en el debate de agroingreso seguro hace 10 años, y Javier Cáceres, que estaba de presidente, el gobierno estaba absolutamente derrotado cuando yo termino. Entonces Javier Cáceres se inventa un truco y levanta la sesión. La levantaron, no dejaron hablar a nadie más. O sea, es que yo he tenido, bueno, y acuérdense la otra historia, ¿no? Sí, no le des más papaya, Robledo, levanta, tal, ¿cierto? Y la grosería, ¿se acuerdan que eso también fue así? Levante la sesión, que le dice el secretario al presidente. Es que esto, es que en el Congreso pasan cosas, no solo esta vez.
Pero, senador Robledo, en el futuro el presidente de la República no tendría necesariamente por qué oír al jefe de la oposición, es decir, podría pararse e irse. Como pasa en
eso, digamos, yo creo que sí debería hacerlo. Me parece que lo democrático es eso,
no oye la oposición.
Sí, pero eso podríamos hasta discutirlo. Yo creo que sí lo debe hacer, pero lo que sí se tiene que garantizar es que no hay receso, es que termina el presidente y arranca la oposición.
Claro.
Mínimamente eso. Ahora, yo creo que se debería quedar. Es que, ¿cuál es el problema? Estamos en debates civilizados. Nosotros, ¿qué tal? Nosotros hemos podido inventarnos cualquier pretexto para montarle una guachafita al presidente Duque el sábado y no dejarlo hablar. Porque, ojo, porque lo otro que pasó es que a mí me sabotearon la intervención. O sea, eso fue absolutamente inaceptable lo que hicieron, el ruido que se armó en el Congreso. Y Macías no quiso ayudar a silenciar el ruido que había también impidiendo mi intervención. Pero yo quiero insistir en una cosa. ¿Qué tal que la oposición aprovechara las circunstancias para no dejar hablar al presidente? Nosotros lo oímos con todo estoicismo, ¿no? Y como hora y media, hágame el favor. Y sin embargo, fue una cosa tranquila. En algún momento, pues, señalamos lo de ni uno más ni uno más, pero una cosa que es propia de las relaciones. Yo, Juan Carlos, pienso que no deberíamos abrir la puerta, no. Tratémonos civilizadamente y respondemos por las cosas, porque además hay otra que voy a contar. El presidente Duque, en las dos últimas alocuciones, les ha quitado la imagen de la locución para no darnos réplica. Entonces inventaron el cuento de que si no está la bandera de Colombia al lado, entonces esa no es alocución, para impedir el que nosotros tengamos los mismos medios. No, es que lo que nos concede la ley es tener los mismos medios que el presidente, por lo menos en algunos momentos, y eso nos lo están, digamos, negando en dos alocuciones presidenciales y el sábado pasado, y ese es el debate de fondo. ¿Vamos a tener una mínima garantía? O sea, siempre la hablaría, digamos, por un millón de veces de él una nuestra. Y yo, eso es parte, digamos, del funcionamiento del Estado. Pero si esa nuestra, entonces nos la mezquinan, y entonces no sé qué, y entonces ese
mano
está...
Pero yo sí también intervengo en lo siguiente. A mí, yo creo que una cosa es el debate civilizado, y otra cosa es una oposición, que no fue el caso de su intervención, en donde quien tenga el uso de la palabra para la réplica a la instalación del Congreso por parte del presidente, pues termina en una diatriba. Entonces termina en un escenario inconveniente, porque se supone que el presidente representa a la nación entera y no debería existir escenarios que eventualmente puedan afectar la dignidad del presidente y por consiguiente de la República como tal. Yo más bien soy de la tesis un poco de lo que plantea Juan Carlos. El presidente instala y el presidente se retira, y se retira sin que exista para ello ningún tipo, pues, de manejo torticero o a media luz, ¿no? Con pleno derecho se retira la sesión y continúa el acto de instalación con el discurso de la oposición y con el discurso del presidente del Congreso.
Pues en Estados Unidos, después del discurso del Estado de la Unión, que suelen hacerlo en enero los presidentes en las últimas décadas, habla la oposición, pero hay un señor de la oposición, una señora de la oposición que pronuncia un discurso por la televisión, pero el presidente no está ahí. Y en países como España, en muchos debates habla el presidente del gobierno y cuando termina se para y se va, y luego hablan los de la oposición y le pegan el regaño monumental ahí, o le dicen lo que quieran y tiene que aguantarse, pero no está obligado a estar sentado ahí. Pero es verdad que la oposición sí tiene el derecho a hablar sin que le hagan nada. Por supuesto que ese derecho sí hay que consagrarlo y hay que protegerlo, eso sí está clarísimo. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:58.
Ya regresamos.